Óscar López vuelve a la comisión del caso Coldo en el Senado. En la semana en la que hemos conocido el contenido de los mensajes de móvil que durante años intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, López ha negado que en su etapa como presidente de Paradores tuviera conocimiento de que Ábalos organizó fiestas con prostitutas en estos establecimientos. Maribel Sánchez
lo niega rotundamente y además resta importancia a la relación que mantuvo con ese otro miembro del Ejecutivo, el exministro Ábalos, o con su mano derecha, Coldo García, que era el que supuestamente organizaba las fiestas y que tenía guardado su teléfono móvil como Óscar López Paradores. El hoy ministro de Transformación Digital cree que las preguntas que ha comenzado a hacer la senadora Mar Caballero responden a un proceso de la Inquisición.
Jamás, nunca he tenido conocimiento de un hecho como ese, ni en ese parador, ni en ninguno.
Esta no se ha molestado en preguntar en la dirección cuántas reservas, si verdaderamente durmió el señor Ábalos, cuántos estaban.
Que yo sepa, la Inquisición se acabó hace muchos años. Se trabaja con pruebas, con evidencias, no con chascarrillos. Yo le digo la verdad, jamás tuve conocimiento de ningún hecho como ese.
El ministro está reconociendo también estar absolutamente tranquilo ante la posibilidad de que se le mencione en algún WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Y se está negando a responder sobre la etapa en la que fue jefe de gabinete del presidente del gobierno o si esos cargos fueron un premio por su silencio.
Y este viernes termina la consulta pública que el gobierno de Sánchez ha lanzado sobre la OPA del BBVA para la compra del Banco Sabadell, una consulta inédita. Se da por hecho que el Ejecutivo trata de reforzar sus argumentos contra esta oferta que siempre ha visto con recelo. Marta Ruiz.
Y es que el resultado de la consulta no será ni público ni vinculante, pero sí tenido en cuenta por Economía para decidir antes del día 27 si eleva la operación al Consejo de Ministros, que decidirá si impone condiciones adicionales a las fijadas por competencia, que ya dio el visto bueno a esta OPA. La consulta ha estado abierta a ciudadanos particulares y asociaciones y organizaciones económicas y marcada por la polémica por su formato y su carácter excepcional. Javier Santa Cruz, economista.
Introducir una variable de ruido, de convertir lo que es un proceso corporativo dentro de las reglas, en este caso más estrictas como son las de la banca con respecto al resto de los sectores productivos, en un proceso asambleario.
Si hubiera condiciones adicionales por parte del gobierno y el BBVA las acepta, sería el turno de los accionistas del Sabadell, aunque el Ejecutivo siempre tendrá la última palabra en caso de fusión, alegando interés general.
Y ya está en marcha la reunión entre delegaciones de Rusia y Ucrania, la primera desde el inicio de la invasión rusa hace más de 3 años. Se está produciendo en Estambul sin la presencia de Putin ni de Zelensky, con Estados Unidos y Turquía como mediadores. Todo ello mientras desde Arabia Saudí Donald Trump ha asegurado que espera reunirse pronto con Vladimir Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy es día de celebración del título liguero en el Barça, que está empañado por el atropello masivo en Cornellá previo al partido. Bruno Casar.
Sí, fue la mala noticia la noche de ayer y tenemos que actualizar la información y ese balance sobre los heridos en el atropello masivo. Quique Iglesias.
Son buenas noticias. El balance oficial es de 17 heridos, 4 de ellos siguen hospitalizados, entre los cuales uno en estado grave en la UCI del hospital de Belviche. Tiene 41 años y tiene complicaciones en la cabeza tras ser arrollado por la mujer que, dicho sea de paso, sigue detenida en una comisaría de los Mossos. Un amigo del ingresado nos cuenta a COPE cómo está la situación.
Bueno, está bastante grave. Los médicos han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. Tiene un golpe bastante importante en la cabeza y de ahí tiene un hematoma interno entre el cerebro y el hueso, digamos. Y nos han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. O puede ir bien o puede ir bastante mal. Está en la REA y estamos bastante preocupados y bastante hundidos, en realidad.
Es la mala noticia. La noche de ayer, al margen, el Barça va a continuar hoy con la celebración del título liguero. Rúa por las calles de Barcelona desde las 6 de la tarde. Va a partir desde el Camp Nou y va a ir hasta el Arco del Triunfo. Y miramos a la penúltima jornada en Primera División, que en principio iba a ser unificada el domingo a las 7 de la tarde. Pero la Liga acaba de anunciar que el Sevilla-Real Madrid cambia de fecha y se va a jugar el lunes a las 8 de la tarde. El resto de partidos sí se mantienen el domingo a las 7 de la tarde.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, España es el único país de Europa que no tiene médicos oficialmente especializados en enfermedades infecciosas. Esto después de una pandemia global. Han pasado 5 años ya, sarampión creciendo otra vez, virus tropicales, bacterias, superbacterias, porque cada vez son más resistentes. O sea, tenemos infectólogos en los hospitales españoles, eso es verdad. Han estado al pie del cañón con el VIH, con el COVID, con la viruela del mono, pero siguen siendo, como ellos mismos dicen, infectólogos sin papeles. Y esto lo entrecomillo. La administración duda si crear por fin una especialidad o dejarla en una simple área de capacitación, que es algo que los profesionales consideran insuficiente. Pero claro, ¿qué implicaciones reales tiene todo esto para nuestra salud, para los hospitales, para el día a día de pacientes crónicos o trasplantados? Vamos a preguntárselo al doctor José Miguel Cisneros, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted?
Lo primero. Muy bien, le agradezco enormemente su tiempo. Claro, ayúdeme a entenderlo. El hecho de que sigamos sin una formación reglada hace que seamos más, menos competitivos, que los profesionales estén mejor o peor atendidos o pagados, no lo sé, cuénteme un poco.
Esta situación, como usted ha descrito muy bien, es una anomalía injustificable, una anomalía en comparación con el entorno europeo. Esta especialidad existe en toda Europa y en España no. Y la razón la ha contado usted muy bien. Las amenazas reales y futuras de las enfermedades infecciosas son extraordinarias. Por esa razón, los diferentes países han creado la especialidad desde hace tiempo. Esta cuestión de por qué España no la ha creado es realmente injustificable, como le digo, porque tiene un principal efecto, que es negativo para los pacientes. Los pacientes con enfermedades infecciosas graves y complejas en España no son atendidos por los especialistas en enfermedades infecciosas porque no existe la especialidad. Este es el principal problema que genera y esta es nuestra principal reclamación.
Y luego tiene una consecuencia para los
profesionales. Para los profesionales, porque no pueden disponer de la libre circulación como cualquier otro profesional. Y esto es difícil de entender, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, la explicación más importante es porque los diferentes gobiernos, los diferentes ministerios han sido incapaces de crear lo que en Europa es la normalidad, la especialidad de enfermedades infecciosas. Y esto todavía es más sorprendente en un país como España, donde la formación médica es la joya del sistema sanitario público español, la joya desde el punto de vista del MIR. En el MIR existen las especialidades que son las que le han dado el prestigio. ¿Por qué no crear la especialidad de enfermedades infecciosas como en el resto de Europa? Esto tiene dos razones. Una, ya se lo he dicho, los diferentes gobiernos, que aunque ha habido tres ministros que han dicho que se iba a hacer, aún no se ha hecho. Y la otra es la oposición de la Sociedad Española de Medicina Interna, que incomprensiblemente defiende una medicina del siglo XIX al no facilitar este desarrollo de una especialidad que es la norma y que ellos mismos en Europa firman en la Asociación Europea de Enfermedades Infecciosas. Esto puede cambiar, afortunadamente, porque en 2022 se hizo un Real Decreto de Especialidades en el cual hay cinco criterios que deben de cumplir. Y este Real Decreto y nuestra solicitud, la de la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología, está en el Ministerio desde septiembre de 2022 y está en evaluación. Y hay un solo punto para conseguirlo. Y este punto depende del Ministerio y de las comunidades, de todas las comunidades que tienen que votar. Y esto es lo que le pedimos a los diferentes consejeros. El Ministerio, la ministra, ha manifestado públicamente su apoyo a la especialidad. Y el resto de comunidades son las que tienen que decidir y explicarle a sus ciudadanos, a aquellos consejeros que aún no vean que esto es la normalidad, ¿por qué votan en contra de la especialidad cuando vaya a votar, que esperamos que sea pronto?
Pasa que, es decir, ser el único país en Europa, ya, o sea, es decir, ya es un dato que llama mucho la atención. Y no sé si es por dejación o porque el hecho de crear una especialidad MIR técnica y operativamente sea algo muy costoso o directamente pues esto... es que a lo mejor no es... Sí, dígame.
Sí, no, esta pregunta es muy pertinente, la que usted hace. Y precisamente esta especialidad, la de enfermedades infecciosas, no requiere inversión. Porque, verá usted, yo le estoy hablando desde la sexta planta del Hospital Universitario Virgen del Rocío, desde el Servicio de Enfermedades Infecciosas. Y como este servicio y en este hospital hay en todas las comunidades. Es decir, que todas las autoridades sanitarias reconocen la importancia de las enfermedades infecciosas tanto como que han creado la máxima estructura de un hospital, que es un servicio de enfermedades infecciosas en los grandes hospitales. De manera que no hay que crear ninguna estructura asistencial, está creada. Lo único que hace falta es dotar las plazas MIR para hacer una formación reglada y que no seamos infectólogos sin formación reglada, que es la joya, como le digo, y la que permite que la asistencia a los pacientes con este grupo de enfermedades tan importante sea homogénea y no esté al albur de la formación individual de cada sitio. De manera que no es un problema de coste, al revés. Va a ser muy eficiente porque los infectólogos contribuyen a hacer una medicina más eficiente al reducir la infección nosocomial, el tratamiento de la pandemia silenciosa, que son las infecciones por bacterias multiresistentes, el afrontamiento de los brotes que hemos tenido, de las pandemias desde el VIH, la gripe, el COVID, el MPOX, el virus del Nilo aquí en Sevilla, etcétera, etcétera.
Sí. Sí, desde luego, de todas las poblaciones que están cerca del río, como Coria, La Puebla, yo recuerdo estar hablando de hecho, qué buen hospital el Virgen del Rocío. Yo nací ahí, por cierto.
Sí, nació usted aquí, pues.
Sí, me gusta decirlo, sí. Y una cosa, ya por último, porque hace poco, llevo una semana sin hablar del tema, pero le he prestado mucha atención a todas las informaciones que vienen del tema de las superbacterias, es decir, que cada vez las bacterias son más resistentes y que los medicamentos que utilizamos para combatirlas ya no sirven para combatir a las superbacterias, o nos ponemos las pilas con esto, o tampoco vamos a generar una ventaja competitiva, ¿no? Que entiendo yo que surgirá a raíz de este gran problema.
Efectivamente, esto es, como le decía, lo que se llama la pandemia silenciosa. Y hemos hecho un estudio en nuestra sociedad, que han participado 130 hospitales españoles, para medir el impacto, la carga en salud que suponen estas infecciones, que no tienen la trascendencia en la información pública que un caso de por ejemplo, de Crimea-Congo o de COVID al inicio, ¿no? ¿Y sabe usted cuántas personas fallecieron en nuestro país en el año 2023 por estas infecciones o con estas infecciones?
¿Cuántas?
26.000. 26.000 personas, le puedo enviar el artículo. Esto es 12 veces más que los accidentes de los muertos por accidentes de carretera en ese tiempo, ¿no? De manera que esta es otra razón más, porque los expertos en el tratamiento de estas infecciones, ya sabe usted quién son, los especialistas en enfermedades infecciosas. Es otra razón más para utilizar muy bien los antibióticos, porque los antibióticos son maravillosos, pero la creación de las resistencias bacterianas ha ido más deprisa. Y en este momento hay pacientes en hospitales españoles y de otros países del mundo con infecciones por bacterias pan-resistentes. Es decir, que Fleming, con solo la penicilina, tenía más antibióticos que nosotros para tratar esas bacterias.
Qué fuerte.
Y esto requiere formación, requiere conocimiento y requiere, además de otras iniciativas que el país está haciendo con el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia, requiere la especialidad que le falta, que es la de enfermedades infecciosas. Esperamos que con información como la que usted está ayudándonos a difundir contribuya a que estos autoridades sanitarias, que son los consejeros de diversas comunidades que aún no ven esta realidad, la vean y tomen la decisión por el beneficio de sus ciudadanos, que están ahora mismo discriminados negativamente cuando tienen una enfermedad infecciosa grave y compleja, porque no pueden ser atendidos al igual que otros ciudadanos europeos.
¿Lleva mucho tiempo en Sevilla, doctor?
Bueno, pues llevo aquí en Sevilla desde el año 1986, que vine a hacer el CIR.
Sí, o sea que ya la voz parece que tiene 30 y pico años. ¿Cómo va a llevar desde el 90 y pico aquí en Sevilla?
No tengo 30 y pico, tengo 65.
Joder, pues tiene una voz de chaval, vamos, que lo sigue siendo con 60 y pico, pero en fin, bueno, para no meterme en más charcos, si te parece, ya voy con Cristina. Doctor don José Miguel Cisneros, le agradezco enormemente su tiempo y de abrazos por el hospital.
Yo lo daré de su parte. Gracias a usted por la información y la oportunidad. Adiós.
Hola, soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, soledad.
Mi antibiótico de los fines de semana es la radio.
También me gustan los boleros. Parece que te anticipas. ¿Cómo es el bolero, Cristina, Qué cosa tan absolutamente evocadora.
Y rodando la serie, que es que, en fin, un crack.
¿Qué serie?
Oye, que antes de no, digo, rolando la serie, que es quien está cantando. Sí. Que escúchame, que te iba a preguntar ahora por el programa del fin de semana, pero es que he visto que la gran artista Constanza va a estrenar una exposición este fin de semana.
Bueno, es una cosa curiosa, porque mi hermana, que se dedica a las artes plásticas, ¿no?, que es un sector que merece la pena ver, porque en España pasa una cosa rarísima. Nos gastamos 3.000 euros en un sofá o cambiamos todas las cortinas de casa y luego ponemos un cuadrito, una foto de un cuadro famoso. Sí. ¿Verdad que es una cosa muy rara?
Totalmente, sí.
O sea, no tenemos esa sensibilidad de decir, pero vamos a ver, si es que un dibujo de nuestro nieto tiene más creatividad que una copia de Gustav de Klimt, porque por hermosa que sea, no deja de ser una foto, ¿no?
Oye, pero yo estoy viendo tu hermana pinta que es que quita el sentido, ¿eh? Es una preciosidad este retrato que ha hecho de su marido.
Bueno, aparte es que te voy a mandar la foto del marido, que es alucinante. La tenía que poner. O sea, aparte de ser una excelente retratista, han hecho una idea muy bonita, que es una exposición colectiva que se llama El hombre de mi vida, ¿no? Y que realmente recomiendo mucho a los oyentes porque es muy conmovedora. Pues te agradezco mucho que lo menciones, porque realmente el mundo del arte,
o sea, que yo
merece
siempre
un empujón.
La familia Schlichting para mí es lo primero.
Son familias
y tú sobre
creativas.
¿Qué vas a hacer
tuya
el fin de semana?
Bueno, mira, hay una cosa, ¿tú no has notado que la gente se casa todo el rato y dice lo cansadísima que está?
Sí, completamente.
Tú
sí,
preguntas a la gente y te dice, ¿cómo estás? Cansado, hecho polvo.
Total, yo lo digo mucho también.
¿Verdad? Pero además lo dices porque lo estás.
Sí.
Es que es curioso. Bueno, pues mira, uno de los últimos princesa de Asturias, Byung-Chul Han, que es un alemán de origen coreano, ha escrito un libro fabuloso que se llama La sociedad del cansancio, que vamos a analizar en la tertulia de chicos. ¿Por qué estamos cansados? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Sobre todo en las sociedades occidentales, que realmente las personas están extenuadas. No es que se lo imaginen, es que lo sienten.
Que ya ni nos aburrimos, Cristina, que ya también te digo que queremos ocupar el tiempo con tantas cosas que, chicos, eso de también la contemplación también es sana, ¿eh?
Pues será por eso. Pero vamos a ver por qué es la sociedad del cansancio, que yo creo que es un tema interesante. Luego vamos a tener a una de las modelos más mayores, ampliamente pasado los 60, no se ha operado, lleva el pelo completamente blanco y Pino Montes de Oca sigue siendo demandadísima. La gente está fascinada con su belleza natural, o sea que yo creo que merece la pena escuchar a ver cómo lo hace, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Tenemos una señora que ha cruzado China en bicicleta. A mí me interesa, porque acercarse a la vida cotidiana de un chino en ese país amplísimo es cosa que nos interesa. Y en fin, es Eurovisión, o sea que tenemos un fin de semana lleno de cosas.
Qué bien. Oye, ya tiene que hacerse kilómetro alguien para atravesarse China en bicicleta.
Pero madre mía.
Bueno, que me dicen que nos tenemos que ir. Que te escucho el fin de semana.
Un abrazo,
Chris,
querido. Chao, chao, adiós. Adiós.
Hola, Soledad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¡El Real Betis Balompié! ¡Está en la final de la Conference League!
El bético más influyente del mundo. Carlos Herrera. Hola, Carlos. Muy buenas.
Ole, ole, ole.
Pero tú no decías que tú a esta hora estabas dormido siempre.
Yo no tengo más remedio que estar en la calle.
Y tenemos comunicación en directo con Manuel Pellegrini, con el entrenador del Real Betis. Mister, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Con quién podemos cerrar en Florencia esta fiesta verde y blanca? Hombre. Si no con un italiano parlante. Aquí lo tienes a Joaquín.
Ah, es muy importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir. Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya han empezado a realizarse por parte de AENA los primeros controles de acceso de pasajeros y acompañantes en las terminales del aeropuerto de Barajas de Madrid. Se realizan entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Una medida que tiene como objetivo evitar que sigan accediendo personas sin hogar para pasar la noche. 412 en la actualidad. Entre ellas hay españoles de diferentes comunidades autónomas, también extranjeros, algunos de ellos solicitantes de asilo, y más de un 30% tienen trabajo. Esta terrible situación en el aeropuerto madrileño ha desencadenado, como sabes, un enfrentamiento institucional entre las distintas administraciones públicas. AENA ha enviado un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid para que cumpla, dice, con sus obligaciones legales. Hoy el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha insistido en la responsabilidad del consistorio.
Ha quedado clarísimo ya que ninguna de las excusas que planteaban era cierta, ninguna, y por lo tanto, todo este tiempo que hemos perdido, todo ese tiempo que han sufrido las personas en la situación de máxima vulnerabilidad, es imperdonable. Insto al Ayuntamiento de Madrid a que asuma sus competencias de una vez por todas. Si no lo hace por sí mismo el Ayuntamiento de Madrid, se lo tendrán que mandatar los jueces.
El Ayuntamiento de Madrid insiste, por su parte, en que es responsabilidad del Estado, del Ministerio de Transportes, acabar con esta situación. Mientras, como siempre, son las instituciones sociales como Cáritas o la ONG Bocatas las que se encargan de atender a estas personas, de conocer sus necesidades, y no de ahora, sino lo llevan haciendo ya años, cuando la situación no era tan complicada como en la actualidad. Bocatas desarrolla, por ejemplo, desde hace 10 años el proyecto Despega en las 4 terminales de este aeropuerto madrileño y también en el distrito de Barajas. Acuden allí todos los jueves, desde las 8:30 de la tarde a las 12 de la noche. Hablan con ellos, les ofrecen información sobre comedores, roperos o lugares donde pueden realizar gestiones y tratar de derivarlos a los servicios sociales. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es viernes ya 16 de mayo, un día. En cuanto al tiempo, pues ya por fin un día parece que primaveral, con cielo despejado y temperaturas muy agradables, que van a llegar incluso a los 24 grados. Ahora mismo ya tenemos 18 en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico en aumento de salida de la capital por la carretera de Valencia a la 3 en Rivas. Va hacia Madrid con hasta casi 2 kilómetros de retenciones. Al margen, eso sí, de esta incidencia en el resto de carreteras de la comunidad. Situación muy tranquila.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven al Sambil, el outlet más divertido de Madrid.
Disfruta de un planazo con tus amigos. Deliciosa comida, camas elásticas, parque infantil, boleras, sala de juegos, cine.
Y vuelo en el túnel de viento más grande de España.
El mejor plan de ocio está aquí.
Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es.
Propuemopa, muy profesionales.
¿Qué
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Llega a Madrid Casa Lampazas, la pulpería más famosa abre en el barrio de Salamanca. Pulpo de las rías gallegas, pescados salvajes a la parrilla o a la sal, carnes de ternera rubia gallega. Casa Lampazas, inauguración el miércoles 4 de junio, abierto todos los días de 12 a 12 en la calle Núñez de Balboa 105. Reservas al 91-354-4195. Más información en casalampazasmadrid.com.
¿De verdad que no conoces CEA?
¿CEA? ¿El Club de la Nueva Movilidad? ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Mamá.
Oye, abuelo.
¿Cris?
Todos tenemos a alguien que nos mueve y por quien damos todo. En Ibercaja nos mueven las personas. Por eso reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. A través de nuestros accionistas, cuatro fundaciones que realizan proyectos sociales, educativos, científicos y medioambientales que nos benefician a todos. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y un día más vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. Ya sabes, la solución para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas en despachos como Área Jurídica Global. Tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar un día más hablando, ¿verdad?, de esta magnífica ley de segunda oportunidad que, como bien decíais, cancela las deudas sin tener que pagarlas de todas aquellas personas que estén en una situación complicada, ¿verdad?, que no lleguen bien a fin de mes.
Claro, porque mucha gente todavía no se lo cree, ¿verdad, Francisco?
Pues sí, me preguntan en los medios, ¿no? Hemos más nosotros de 25.000 personas que han cancelado todas sus deudas, incluidas deudas de Seguridad Social y Hacienda, y hay que tenerlo en cuenta, y muy especialmente desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también se cancelan deudas públicas. Cuando me preguntan, ¿no?, ¿qué es lo más difícil de la ley? Pues tristemente lo más difícil es que el cliente nos crea. Eso es lo más difícil. Teniendo en cuenta, claro, que es normativa europea, que en Italia se han acogido más de 2 millones de personas y en España solo 90.000. ¿Por qué? Porque en España, pues, el cliente ya no se cree que realmente hay una ley europea. Estamos todos muy negativizados, tristemente, cuando vemos la situación del país, ¿no? Posiblemente. Y lo más difícil es que nos crean, es increíble.
Bueno, pues puede, bueno, pues por eso estás tú aquí, ¿verdad? Pues para darlo a conocer.
Claro, y
para
medios serios como COPE, para decir, oye, que esto es cierto, que hay una ley, que además es ley, normativa europea.
Eso, que no se engaña a nadie, que esto está efectivamente.
Esto es, naturalmente.
Con abogados de prestigio como los sois vosotros, ¿no? El caso de Área Correcto. Jurídica Global. Entonces, Francisco, un oyente que nos esté escuchando en este momento no sepa cómo salir adelante con tantas deudas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues que nos llame. Tendremos una llamada gratuita con él, hablaremos de su situación, veremos si cumple requisitos, que los cumple el 90% de personas que nos llaman. Uh-huh. Que nos llamen al 915790841, 915790841 o en areajuridicaglobal.com. Estamos en toda España, más de 190 abogados, dando servicio jurídico, muy especialmente enfocado en cancelar deudas sin tener que pagarlas con la ley de segunda oportunidad.
Estupendo, pues vamos a repetir ese número de teléfono de Área Jurídica Global, 915790841, o si no tienes más información, en su página web, que es bien sencillita, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, abogado, presidente también de Área Jurídica Global, gracias como siempre, buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar a conocer esta ley. Gracias a todos. Buen fin de semana.
Adiós.
Buenas tardes.
Bueno, ya... ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
En la radio y en Roma, donde están con los últimos detalles antes de que dé comienzo mañana la gran procesión del jubileo de las cofradías. En este jubileo van a procesionar las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla, el dulce nombre de Jesús Nazareno de León y María Santísima de la Esperanza Coronada de Málaga. Mañana va a dar el comienzo esta gran procesión de las cofradías que recorrerá el Coliseo Romano, pero ya se han celebrado algunos actos que conmemoran el jubileo. Junto a la Basílica de San Pedro, siguiendo esta celebración, se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes desde aquí, desde la Plaza de San Macho, Pedro. ¿Disfrutando? ¿Qué quieres que te cuente?
No, digo, me lo he tenido que perder por una gripe de estas que te dejan en la cama, macho, que todavía sigo un poquito tal y me estás dando mucha envidia. Pero cuéntame, ¿qué ves? Que hay un pique ambiente ahí ahora.
Bueno, fastidiosa la gripe y además inoportuna, Alberto. No ha podido llegar en otro momento. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, con decirte que desde el Dicasterio de la Evangelización se calcula que durante este fin de semana pasen 100.000 peregrinos por aquí, por la ciudad de Roma. Ya te puedes imaginar. Estoy en una de las salidas de la Plaza de San Pedro, por donde salen todos esos peregrinos, miles y miles que han entrado dentro de la Basílica para poder contemplar las imágenes tanto del Cristo de la Expiración del Cachorro como de la Virgen de la Esperanza, que hoy estarán expuestas al culto hasta más o menos las 7 de la tarde. Hoy hace un día fantástico aquí en Roma, ahora mismo tenemos buen sol, mayormente despejado el cielo, unos 22 grados de temperatura. Si te pones a la sombrita, corre el vientecito, hace falta una chaquetita, eso sí, finita, no hay que pasarse, y tenemos por delante un día pues tremendo. Hemos visto cómo peregrinaban algunos hermanos todavía de la Cofradía de la Esperanza. Luego a la 1 tenemos una recepción en la Embajada Española con autoridades eclesiásticas, también con personas que forman parte del comité organizador del jubileo, y por la tarde ese acto inauguración, podemos decir, oficial del jubileo de las cofradías en la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán. Eso todo previo, fíjate toda la agenda que tenemos, Alberto, en el día de hoy, y todavía es viernes, cuidado.
Pero estoy preocupado por el jefe que además es mi padre y que, claro, que
por
yo
aquí anda,
su integridad me la tomo muy en serio, y cuando me he enterado que no puede seguir a la procesión por la vía que está instalada para que procesione, tampoco puedes hacerlo por los lados, ¿no? Porque al final estará lleno de gente, o no sé si va a haber espacio, no sé si tampoco sabes algo, ¿no?
Bueno, esto yo creo, yo te digo una cosa, vamos a la aventura, Alberto. Esto puede ser parecido a verla en un sitio de tronío, en Sevilla, en Málaga, hay que buscarse sitio, como sea. Calles son libres, nos podemos mover, pero claro, a coger sitio, y el que lleve allí desde las 6 de la mañana cualquiera lo mueve, ¿no? Luego a las 3 o las 4 de la tarde. Pero es que mañana a las 2 de la tarde va a empezar esa procesión, como bien comentabas, va a haber como una preprocesión con 6 cofradías, 6 representaciones, entre ellas Jesús Nazareno de León, y luego pues a las 3 de la tarde va a salir el trono del cachorro y a las 3:30 el de la Esperanza desde un tinglao, desde una estructura que se ha montado la Plaza Chelimontana, desde justo al lado del Coliseo Romano, llegará al Circo Máximo donde están las autoridades y regresará unas 6:30 aproximadamente, y un cortejo aproximado de unas 3.000 personas, casi nada,
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues no sé si te has encontrado con peregrinos, con hermanos allí.
Por preguntarle a Ignacio, que ha salido hace un ratito, venía ojiplático. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que vienes de Málaga. Oye, ¿qué has visto? ¿Qué has sentido ahí con las dos imágenes en esa capilla de la presentación?
Yo creo que todavía no somos conscientes de la trascendencia de lo que estamos viviendo. Creo que tendrá que pasar un poquito el tiempo para percatarnos, para darnos cuenta realmente de que esto va a significar un antes y un después, más allá incluso de la gran procesión de mañana, que todos esperamos con mucha ilusión como cofrades, ¿no? Pero el hecho de que el cachorro y la Virgen de la Esperanza estén expuestos al culto, en veneración, en el corazón de la cristiandad, en la Basílica de San Pedro, donde están los restos del primer papa, bueno, pues esto incluso a nivel diocesano, ¿no? Porque siempre hablamos un poco de esa fe del carbonero, denostada históricamente, y que los teólogos, los canonistas, han despreciado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el papel de los cofrades, de las cofradías en el siglo XXI, marca un camino, ¿no? Lo decía ayer, además, creo, el arzobispo de Sevilla, un muro de contención ante la secularización. Y yo creo que los cofrades estamos aprovechando muy bien la oportunidad que nos dan desde la Santa Sede.
Estamos, y esperemos que te aguanten las piernas también, Ignacio. A ver, que mañana queda la gran procesión, ¿eh? Fíjate, viene con toda la ilusión del mundo, como miles de personas, Alberto, a esta hora. Y ojo, el domingo la misa del inicio del pontificado, ¿eh?, del nuevo Papa León XIV. Se esperan más de 200.000 personas en la Plaza de San Pedro y alrededores. Va a ser un día grandísimo también que vamos a poder vivir.
Reservad con sitio, que si no nos coméis una pastita buena, pero vamos.
Creo que vamos a dormir aquí, ¿eh? Creo que vamos a dormir aquí del sábado al domingo. Después de la gran procesión vamos a dormir rápido, seguro. Vamos, vamos a tener las piernas cargadas, ¿eh? Cuidado. Así que Andrés, no vamos a tener problemas.
Un abrazo fuerte,
que vaya bien. Alberto, un fuerte abrazo.
Hablando de pasta, un asunto gastronómico. Le cuento algo. El gobierno quiere regular la cantidad, sobre todo la calidad de las comidas en hospitales y en residencias de mayores. Es una propuesta que sigue la línea, recuerde, de esas medidas aprobadas hace un mes por el Ministerio de Derechos Sociales, que cambiaron los menús en los comedores escolares para hacerlos más saludables. Lo que pasa es que también tenía algo de polémica por la implicación técnica y operativa que tenía para los colegios, ¿no? Pero bueno, es una regulación que surge como respuesta a varias denuncias de ciudadanos, cientos, miles en muchos casos, de entidades sociales también, de profesionales del sector, y el objetivo es que en los hospitales haya más fruta, más verdura, más pescado, más legumbres, y que se dé prioridad a los alimentos de temporada y ecológicos. Déjeme hablar con una buena amiga, a la que tengo muchas ganas de saludar de nuevo, porque debería pasarse por aquí mucho más a menudo. Sandra Moñino, ¿qué tal? Nutricionista, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues nada, yo encantada de estar una vez más contigo y poder ayudaros en todo este tema.
Oye, tú como una de las nutricionistas ya más reputadas de España, que es insultante a tu edad porque eres jovencísima, pero hija, si es que estás haciendo unas superventas con tus libros, yo cada vez que tengamos que hacer algo gastronómico, sabes que quiero llamarte. Y déjame recordar, por favor, el título de tu libro, Adiós a la inflamación, que me está cambiando la vida. Sí. Pero bueno, hablando de alimentación y hospitales, ¿por qué tiene tan mala fama lo que se come en los hospitales?
Pues mira, porque al final la alimentación, sobre todo postoperatoria, cuando una persona va con un problema de infección en el hígado, en el páncreas o tal, tiene que estar adaptada a la situación del paciente, a la enfermedad que está viviendo, a reforzar el sistema inmunitario. Y lo que estamos viendo últimamente, bueno, ya durante muchísimos años, es que en los hospitales, pues sobre todo se dan que si galletas para desayunar, que si azúcar para añadirle a la leche, en vez de poner fruta como postre después de las comidas, pues se están dando natillas, yogures azucarados, zumos de manzana, de piña, y al final son alimentos que están acelerando esa enfermedad en vez de retrasarla. Entonces estamos atiborrándonos a medicación que viene muy bien en momentos puntuales, pero la parte alimentaria y la parte de los hábitos no se está teniendo en cuenta, cuando es súper importante y se ha demostrado que ayuda un montón, que al final es algo vital, es que es como la medicación, está a la par. Entonces tenemos que darle más importancia de la que realmente se le está dando. Entonces esta medida que están implantando me parece estupenda y ya se tendría que haber hecho hace muchos años.
Pero me extraña, bueno, me extraña, Sandra, me llama la atención porque me decías, oye, se sirven galletas, zumos azucarados, natillas, sí. Claro, pero no hay criterios que sigan los hospitales en función al paciente a la hora de elaborar los menús.
A ver, en un hospital siempre hay un nutricionista que se encarga de la elaboración de todos los menús, pero al final hay un nutricionista por hospital. Normalmente, por lo menos cuando yo estaba en el hospital haciendo mis prácticas universitarias, que te estoy hablando de hace 7 años o 8, y sí que es verdad que había un nutricionista, pero yo estuve hablando con ella y me dijo que era incluso frustrante para ella porque no podía dar abasto, claro, para tantos pacientes. Entonces yo veía cómo se le daba magdalenas a una persona que la acababan de operar de un problema de hígado, cuando realmente el hígado pues es el que filtra las grasas y una magdalena es que le va a destrozar. Entonces, pues eso, al final estamos muy saturados, necesitamos pues más nutricionistas por parte en los hospitales, en los centros de salud, para poder valorar esto y poder dar a cabo un buen servicio, porque de verdad que es súper importante.
Sandra, ¿cuánto afecta la alimentación en la recuperación de un paciente? Porque además del sueño, bueno, del reposo, del ejercicio que pueda hacer en función al tipo de dolencia, de trastorno, de lo que sea. Entiendo que la alimentación es clave también.
Sí, claro. Al final influye muchísimo porque, como yo bien hablo también en mi libro, la inflamación es lo que hace que nosotros tengamos muchos más síntomas de enfermedades que vamos teniendo. Entonces, si tú tienes una inflamación en tu organismo y no la solucionas mediante una alimentación antiinflamatoria, pues obviamente todo va a ir mucho más.
Claro. Oye, esta regulación que se quiere llevar no solo a los hospitales, sino también a residencias de mayores, tengo una duda, no sé si a medida que vamos cumpliendo años, nuestra nutrición óptima cambia o no debería cambiar.
A ver, nosotros realmente nos deberíamos de alimentar de la misma forma durante todos los años de nuestra vida, desde que nacemos. Hombre, obviamente la leche materna no se va a comparar con la alimentación de nuestra juventud o de cuando somos más adultos, pero eso, a partir del año ya la alimentación tiene que ser igual que la que vas a tener cuando tengas 85. O sea, es una alimentación saludable, una alimentación antiinflamatoria, que tenga todos los nutrientes necesarios. Lo que pasa que sí que es verdad que conforme vamos cumpliendo años y van apareciéndonos más enfermedades, pues entonces necesitamos como ese aporte extra de nutrientes que a lo mejor no hemos dado durante toda nuestra vida. Entonces, pues sí que es verdad que sobre todo pues mujeres que cuando llegan a la menopausia, ya la bajada esa de estrógeno es como que hace que empiecen a aparecerle todo, que si te aparece la osteoporosis, que si te empiezan con problemas cardiovasculares. Entonces, claro, ahí es donde ya nos dicen, no, es que tienes que aumentar la proteína, tienes que aumentar la vitamina D, tienes que aumentar el calcio, pero eso lo tendrías que tener controlado ya desde hace años, no dejar que venga pues esa deficiencia que haga que tengas pues esas enfermedades más graves.
Claro. Claro. Esto de la... Porque se decía que en los menús tienen que incorporar mucho más fruta y tal. Ahora me estoy poniendo yo a sandía que, vamos, da gusto verme. Como por una parte la media sandía de abocado y otra media licuada, que me encanta el licuado. Yo sé que me vas a echar la bronca por la de fibra y todas estas cosas, pero bueno, ya me como la otra media. Pero la pregunta que te quería hacer. Cuando comemos fruta que es de temporada, además de estar más rica, ¿nutricionalmente tiene más valor?
Sí, hombre, por supuesto que sí. O sea, al final tú tienes que pensar que cuando no es de temporada están haciendo procesos químicos para la elaboración de esa fruta. Entonces necesitamos que esa fruta sea de temporada y esté de forma natural, ¿sabes? Que no la hagan de forma artificial, y eso siempre nos va a beneficiar en los nutrientes, las vitaminas, los minerales que obtenemos del alimento. Entonces sí que es muy importante utilizar frutas de temporada. Aparte van a llevar mucho menos pesticidas, mucho menos herbicidas, tóxicos, que todo eso también puede afectar al trabajo que realiza nuestro hígado.
Oye, ¿cómo va la cúrcuma para la inflamación? Que es que me estoy tomando una pastillita de cúrcuma todas las mañanas, porque me la están embuchando directamente todas las mañanas. Y digo, voy a preguntarle a Sandra.
No, muy bien, la cúrcuma está genial, lo que pasa que siempre ten en cuenta que si es un suplemento que sea la curcumina, o sea, que no sea la cúrcuma en sí, sino que sea el principio activo que tenga bastante concentración de curcumina, que es lo que es antiinflamatorio realmente, y si puede ir acompañado de pimienta, muchísimo mejor porque activa también el efecto antiinflamatorio que tiene. Entonces, pues eso, la verdad que viene genial. Y bueno, si tu alimentación ya es buena de base, que ya estuvimos hablando y más o menos sí, te alimentas bastante bien y haces deporte y eso, pues sí que estaría bien complementar con este suplemento que puede venir bien.
Sandra Moñino, muchísimas gracias, amiga. Hablamos pronto.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Hombre, Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días, amigo mío.
¿Qué pasa, Alberto, hermano? ¿Estás malo? ¿Te falta cúrcuma? ¿Qué te está pasando? Pero si tienes un aspecto saludable, envidiable, en plena forma.
Pues yo he cogido COVID, creo, me dolían los huesos y todo el cuerpo, una barbaridad, macho. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez al pie del cañón.
Vale.
Y sorprendido con todo, porque fíjate, en estos días que no he estado, la de WhatsApp que se han sacado de un sitio para otro.
Que queda,
te está escuchando todos los días. Todos los días te está escuchando.
Y lo que queda, lo que pasa es que, claro, llevamos 5 entregas seguidas y también hay que hacer una parada para reorganizar el material que respiren los reporteros y volver al, a la tarea, que no, por cierto...
Y me gustaba una cosa que decía tu director, el director del mundo de tu periódico.
Joaquín Manso, sí.
Joaquín, que decía, vamos a ver, esto no es sacar por sacar, esto tiene claro. trabajo de contraste, tenemos cientos claro. de mensajes, miles en muchos casos, y hay que contrastarlo
no con somos, fecha, claro, no somos Televisión Española, no somos la fábrica, la familia de la tele esta, ¿sabes? Que va sacando ahí la casquería. Bueno, hay un tema bastante sangrante, fuera de la política, ahora voy con la política, pero fuera de la política vale. hay el tema de la menor tutelada de 12 años,
bueno,
que fue explotada durante dos... ofrecida por su proxeneta a otros hombres. Es como un caso Giselle Pelicot en Barcelona. La Generalitat se va a personar, pero vamos a hablar de este asunto en el programa porque son ya demasiados los casos. Hay un agujero en el sistema de tutela de menores, que son siempre perfiles femeninos extraordinariamente vulnerables, a veces masculinos también, niños también, pero ¿qué pasa cuando se producen en los últimos años tantos casos de explotación sexual de menores tuteladas por la administración pública? Si hay un colectivo con el que la administración pública no puede fallar, es con las más vulnerables. Y está fallando y está pasando porque esto, desde luego, no es un caso aislado. Con ser terrible, es demasiado frecuente para los estándares que deberíamos exigir a la administración. Bueno, hablaremos de eso.
Sobre todo que se crean figuras, se creó la figura del delegado para prevenir
claro,
las agresiones.
Claro, bueno, Mónica Oltra ahora se enfrenta a un juicio por presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido, pero el caso de su exmarido es esto, exactamente este tipo de modalidad delictiva especialmente repugnante. Bueno, vamos a hablar también del atropello de la mujer en Cornellá. Ayer, en el partido entre el Barça y el Español, ¿qué pasó exactamente para que esta mujer apretara el acelerador? Es verdad que te puedes sentir agobiado por la masa que rodea tu coche, pero hombre, hay 16 heridos y uno en estado crítico. Sí. ¿Qué pasó? Vamos a investigar qué pasó ahí, porque no sé si el coche estaba en buen sitio, no sé si tampoco la gente que le rodeaba empezó a hacer algún tipo de provocación contra la carrocería. No. Vamos a explicar bien lo que pasó allí, porque claro, es que son muchos heridos. Y luego, en el capítulo de corrupción, hoy ha estado Óscar López en el Senado. Óscar López fue presidente de Paradores cuando el ministro Ábalos se pasaba por ahí en plan torbellino de los Rolling, gira de los años 70. O sea, cuando dejaba el Parador de Teruel o el de Sigüenza como una película de Scorsese, pero sin talento, solo con el vicio. Bueno, López lo ha negado todo, claro. Por supuesto que lo sabía. Un presidente de Paradores no va a enterarse de que un ministro de su partido pasa por allí y deja lo que deja. Hombre, claro que lo sabía, pero hasta otro de sanchismo no vamos a decir la verdad, ¿no?
Es que veo en redes sociales a mucha gente sacar un certificado de Paradores diciendo que no ha habido un registro de José Luis Ábalos en ninguno de los Paradores y tal. Y yo me pregunto si eso es una prueba suficiente como para asegurar que no estuvo.
Los compañeros del Dojectip, que Tigarat, además ha recabado los testimonios hasta de las número de las habitaciones reservadas. A 200 y pico, eran de 3 en 3 o de 4 en 4, plantas cerradas en el caso de Teruel, con sobrinas que venían en autobús, especialmente convocadas para la fiesta en plena pandemia, en fin, por cosas menos graves que esta, dimitió Boris Johnson. Pero vamos a hablar de Santos Cerdán y ese informe de la UCU que pende sobre la cabeza del número 3 del PSOE, comisionista en especie, según se rumorea que dice ese informe, y vamos a hablar de Koldo. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros. Claro, Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, los mosqueperros de Pedro Sánchez.
Bueno, veremos cómo se desarrolla todo, porque será interesante ver, en caso de una futura imputación, quién sabe, cuál es la reacción del Partido Socialista, que recuerdo que sin Ábalos imputado ya le instó a dejar el acta. Jorge, te escucho.
Empezamos.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Sí.
En algunas circunstancias.
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Sobran las palabras.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
Y a veces, hasta las personas. Charles Bronson.
He venido a matarte.
¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
Mr. Majestic. El domingo, a las 9:15 de la noche, en 13.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primavera parece que ha llegado a Madrid para quedarse, al menos durante este fin de semana. Hablamos de una estación en la que florecen las flores, hay buena temperatura y en la que también, bueno, pues arranca la temporada de máxima actividad de las abejas. Unos polinizadores como los murciélagos o las mariposas que son fundamentales para la supervivencia de los ecosistemas, esenciales también para la producción y reproducción de muchos cultivos, pero que están cada vez más amenazados por la mano del hombre. Jesús Tobarras ha ido de excursión esta mañana a una granja de abejas en Fresnedillas de la Oliva, que está en el oeste de la región. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, nos das mucha envidia, Jesús, que lo sepas, ¿eh?
Normal, y porque no estás viendo lo que estoy viendo yo, es precioso. Esto, la verdad, que ha sido a gusto venir a trabajar.
Claro que
estoy
sí.
Como un niño pequeño.
Hombre, no me extraña. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has aprendido de las abejas? Cuéntanos.
Pues mira, hemos estado dando una vueltecita por aquí, por esta finca, y hemos llegado al lado de las colmenas. Antes, por supuesto, nos hemos puesto el traje de protección, el traje de apicultor.
Anda.
Que yo creo que todos nos podemos imaginar. El mío era, bueno, el nuestro era de color blanco, te voy a decir así para más detalle, pero ya cuando nos estamos acercando empezamos a escuchar ese zumbido característico. Ahora nos hemos alejado un poquito para poder hablar contigo, y he podido ver las colmenas de cerca, ver cómo trabajan cientos de miles de abejas para hacer miel, y bueno, miel y muchas otras cosas. Está conmigo José Jiménez, presidente de Apiscam, bueno, y por supuesto apicultor de toda la vida, nos comentaba. José, ¿cómo está la situación de la abeja?
La verdad es que ahora mismo, con los cambios climáticos que estamos teniendo, están afectando muchísimo, porque hay detalles que no nos damos cuenta, pero cuando en invierno tenemos un tiempo primaveral que pensamos que es, oh, qué bien, es ideal y tal, pues eso lógicamente está cambiando el patrón de floración de nuestra zona, y la abeja no está acoplándose a ese patrón de floración. Significa que la abeja tiene su ciclo, que en invierno para, en invierno está en reducción de puesta, y esos calores de enero, febrero la activan, empieza a pensar que viene el buen tiempo y empieza a criar, y luego después ya vienen las lluvias otra vez y se queda encerrada sin poder volar y consumiendo el recurso que tenía, y con más abeja porque se ha activado y está poniendo. Entonces, ese desajuste entre el patrón de las abejas, del desarrollo normal de la abeja, y el cambio climático es muy perjudicial.
Claro.
Bueno, además de este cambio climático, por supuesto, cuidar de las abejas también depende de su trabajo y de todos nosotros, todo suma. Así que, bueno, ahora después te seguiré contando más cosas de las abejas. Mónica, ¿qué
tal? Claro que sí. Jesús, pues nada, un placer hablar contigo en esta mañana. Sigue ahí disfrutando en esa finca de Fresnedillas de la Oliva, y luego te escucharemos, que nos vas a contar más cosas del papel fundamental de las abejas en el ecosistema. Jesús, gracias. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Herrera en COPE.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento, con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden, era el Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía, ahora con incentivo de 4.500 euros para conductores de eléctricos o híbridos. Más información en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Perdone, ¿me puede decir qué barrio es este?
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Ya nos la ha vuelto a jugar el GPS.
Equivocarse de salida en la M30 y acabar conectando con otras civilizaciones. Algo tan madrileño como la vaguada.
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Pero Paulino, ¿dónde estamos?
La vaguada. Vivir a la madrileña.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La detección temprana de la diabetes es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno y evitar consecuencias graves en nuestra salud. Se estima que en España aproximadamente el 35,5% de los adultos no saben que tienen esta enfermedad. Esto significa que más de 1,5 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera sencilla de tener a raya esta enfermedad, y ahora este proceso es mucho más fácil gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor precisamente del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos glucómetros, ¿cómo funcionan?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Cualquiera que se haya puesto para medirse el oxígeno en sangre, que es ponerse un dedal en el dedo, pues es lo mismo, lo que pasa que evidentemente lleva mucha más tecnología. ¿Qué conseguimos? Vamos a conseguir ver la glucosa en cada momento. Lleva una aplicación que metemos en el móvil, que es muy sencilla, además nosotros os explicamos cómo se hace y os lo hacemos, y a partir de ahí es cada vez que tú quieras medirte el azúcar, la vas a ver, sin tenerte que pinchar, sin tener que salir sangre, sin nada de esto. Esto va a conseguir que aquellas personas, como bien ha dicho Mónica, que no saben que son diabéticas, lo puedan saber. Cuanto antes lo sepamos, mejor. Para que no tengamos otros problemas graves en el riñón, en la vista, en el corazón. Y además, aquellas que ya lo sois, tipo 2, vais a poder mediros la glucosa más veces para saber exactamente dónde tenéis esos picos y esos momentos que el azúcar no baja, para que podáis tener un buen tratamiento, bien controlados y que no haya ningún problema.
Y además hablamos de un dispositivo que es único en el mundo.
Pues efectivamente, es un dispositivo que se han hecho los estudios en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, con ingenieros biomédicos de la Universidad de Sevilla, y se ha conseguido, pues eso, una eficacia del 98% para que esa glucosa que nos miramos sepamos que está bien, bien medida y que es muy fiable. No existe nada, no miréis nada en internet porque casi todos son timos de verdad, o sea, páginas web incluso que son falsas. Uh-huh. Así que el de Protege tu Vida, tu glucómetro para medirte la glucosa sin pinchazos ni dolor.
¿Dónde lo podemos conseguir y con qué promoción tan interesante? Cuéntanos.